que quizás por primera vez en mucho tiempo va a haber cositas tácticas del Málaga que no te gustan?
Sí, yo creo que sobre todo en la segunda parte tras la expulsión de Víctor creo que hay muchas cosas que se hacen mal y también hay que poner la vista en esos minutos en los que el Málaga se deja pasar por encima del Valladolid por ponerse 2-0.
Pues ¿por dónde empezamos?
Vamos a empezar por la primera parte, Juanje. Un globo del Málaga que empezó muy arriba y acabó desinflándose, ya que el Málaga tiene un inicio abrumador, un inicio que le va a colocarse 2-0 en el marcador, sobre todo un 2-0 que es muy contundente, ¿no? Imponiendo el plan que siempre ha querido Funes, que ha querido el Málaga, sobre todo en la Rosaleda, de dominar la posición, teniendo mucha profundidad por fuera y aprovechando esa superioridad por dentro que le daba al Málaga, que el Valladolid jugara con solo dos pivotes. Tenía a Juric y a Ponzó frente a los tres del Málaga, que eran Izan Mino, Darío Lorenzo y Dotor, y un La Rubia y un Joaquín, que exploraban mucho en la zona central, en las zonas por dentro, debido a que por primera vez en mucho tiempo el Málaga tenía a dos laterales a pie natural, lo que hacía que la profundidad por fuera la daban los laterales y eran los extremos los que se encargaban de hacer esa superioridad por dentro. Aquí quien brilló, brilló muchísimo un David Larrubia, que en los primeros minutos tuvo un rendimiento increíble. Sobre todo, por ejemplo, tenemos las dos acciones de los goles. La primera, donde David Larrubia, tras una gran diagonal, filtra el pase a Chupete, un Chupete que consigue rascar ese penalti a Guillerme para después anotarle. Un Chupete que, por cierto, está dominando datos, es el jugador de la segunda división que más penaltis provoca. Igualado a Dubasín, ha provocado 4 penaltis ya el delantero cordobés del Málaga, empatado, como he dicho, a Dubasín, y ya anotó por fin ese penalti que le hacía falta tras fallar los dos que venía, que había lanzado anteriormente. Y también David Larrubia, como he dicho, estuvo muy muy acertado en esos primeros minutos, porque también provoca indirectamente la acción del gol de Dotor, un David Larrubia que recibe más o menos en el centro del campo. Y tras una diagonal de muchísimos metros, acaba decidiendo chutar y el rebote del chut le acaba llegando a un Dotor que define de manera increíble un 2-0 que es muy, muy, muy superior en el Málaga, que te hace pensar que es un partido, y es que llevamos 15 minutos en lo que tú dices, es imposible que este partido se le escape al Málaga porque, insisto, eran 15 minutos muy convincentes, pero me da la sensación de que tras ese 2-0 el Málaga pone el modo automático, pone el modo vamos a dominar con la posesión, vamos a intentar desgastarnos lo menos posible físicamente, no me compensa el riesgo de querer buscar el 3-0 por intentar desnudarme, digamos, atrás y que el Valladolid me puede meter un 2-1, ya que el Valladolid estaba prácticamente muerto en el minuto 15. Pero ¿qué hace esta situación de Málaga? Lo que hace es que poco a poco despierta al conjunto pucelano. El Valladolid se empieza a sentar en el campo, tiene posesiones incluso a veces bastante largas, sobre todo con un Chucky que también brilló mucho a los lados de Izan Merino, un Izan Merino que estuvo bastante solo en el centro del campo en las situaciones defensivas y no sabía cuándo tenía que saltar a cada lado, y ahí estuvo un poquito perdido el canterano malaguista. Y es que a través de los datos podemos ver que tras el gol de Dotor y hasta el final de la primera parte, el Málaga solo realiza dos disparos a puerta, cuando la diferencia el Valladolid realiza 10 disparos a puerta. Se nota que aquí el conjunto de Fran Escribá sí que quería darle esa vuelta al marcador, más que el Málaga intentar asentar el resultado en el marcador. Y además tenemos que recordar que en esos 10 disparos del conjunto pucelano está una gran parada de Alfonso Herrera, una vaselina de Chucky o la salvada de Víctor García a la llegada en el segundo palo de Peter Federico. Y es que al fin y al cabo el gol acaba llegando por goteo, un goteo que se ve en muchas estadísticas. He comentado la de los disparos, pero por ejemplo en los saques de esquina, el Málaga acaba el partido con 0 saques de esquina y el Valladolid en la primera parte solamente en la primera parte tiene 6 corners, y al fin y al cabo te acaba llegando la jugada del gol en una jugada que yo creo que está condicionada por muchos agentes externos, digamos, como por ejemplo el tiempo añadido. Yo creo que los jugadores del Málaga estaban ya pensando en el descanso, en irte al descanso con un 2-0, que es un resultado con el que te vas con cierta comodidad, y al fin y al cabo te acaba perjudicando una jugada en la que yo creo que muchos de estos jugadores estaban ya pensando en lo que podía decirle Funes en el vestuario. Es verdad que es una gran jugada individual de Peter Federico, pero al fin y al cabo también hay muchas cosas que se deben retocar de cara a la defensa malaguista en esta acción, sobre todo la incapacidad que tiene Málaga para robar. Vemos varias acciones de Víctor García en las que no es capaz de llevarse un rebote, y el hecho de no llevarte un rebote no significa que el rival tenga suerte siempre, sino que tú no estás yendo con la contundencia adecuada. Vemos a un Dani Lorenzo y a un Dotor que están muy blandos a la hora de tener que meter la pierna. Vemos a Montero y a Izan que están muy lejos a la hora de tener que llegar a la ayuda una vez Peter Federico se va de ambos. Entonces me parece que, a pesar de que esta acción individual de Peter Federico es muy buena, insisto, el Málaga se va con 2-1 por tener la cabeza más pensando en el descanso que en lo que habían sido esos primeros 15 minutos, que habían sido buenísimos, y en los que se deja llevar y se olvida de la portería rival por estar pensando y queriendo guardar el marcador.
La verdad es que cuando uno se pone a ver un poco esa primera parte, ¿no?, y lo que ocurrió, sorprende, ¿no?, porque hablamos mucho de la roja, pero yo coincido contigo y como tú lo explicas, Pablo, que el Málaga se desinfla un poco antes, se desinfla en el último cuarto de hora de esa primera mitad, y no sé si lo achacas sobre todo a una cuestión de actitud, si es algo táctico, si es algo que retoca el Valladolid. Has hablado mucho de Chucky, me pareció un jugador fantástico, de lo mejorcito que ha pasado este año por la Rosaleda como rival, ¿eh?
Yo creo que es una mezcla de todo, Juanje, porque insisto en que los primeros 15 minutos del Málaga son 15 minutos muy convincentes. Ha tenido otros partidos en los que se ha puesto por delante, pues por acciones individuales muy buenas de ciertos jugadores, como pueden ser la Rubio Chupete, o porque te acaba llegando un gol porque tiene jugadores de muchísima calidad. Pero estos 15 minutos me parecen 15 minutos en los que el Málaga hace un encuentro tremendo. ¿Qué pasa? Que yo creo que lo que he comentado por el modo automático, 2-0, no voy a... Este, como la teoría de la manta, ¿no? Si voy muy hacia arriba me quedo abajo sin taparme. Entonces yo creo que el Málaga no quiso tirar muy hacia arriba para que no le llegara el 2-1, y al fin y al cabo el Valladolid, a pesar de su situación clasificatoria, a pesar de los partidos que venía sin llegar a ganar, me parece que tiene jugadores de muchísima calidad, como lo vimos el propio Chucky, que yo creo que desmanteló a lo que es el centro del campo del Málaga. Peter Federico fue un dolor de cabeza para Víctor García, a pesar de que le salvaron un gol. La segunda parte ya lo comentaremos, pero tiene otros jugadores como Alejo, que acaba desquiciando al Málaga en la banda derecha porque no llegan las ayudas. Entonces me parece que el Málaga hace mal en querer darle vida a un Valladolid, que yo creo que si en ese momento le llegas a apretar más, a lo mejor, aunque no llegas a meter el 3-0, pero le agobias, les encierras en su propio campo y ahí no le dejas la opción de salir, que yo creo que es lo que le faltó al Málaga.
Más cositas de las que tenemos que hablar. Llega ese gol de Peter Federico que cambia un poco las tornas para el segundo tiempo, Pablo. Y ahí con la roja hay otro partido, otro análisis y otra pizarra.
Sí, esa sensación de que el trabajo estaba hecho, esa sensación de que el Málaga sale de nuevo increíble a la segunda parte. Yo creo que a mí por lo menos me sorprendió que saliera tan bien, porque tú cuando encajas un gol en prácticamente la última jugada del primer tiempo, lo normal es que salgas un poquito apagado, pero me da la sensación de que el discurso en el vestuario fue acertado, que el Málaga salió con esas ganas de buscar el tercer gol, y ahí lo consigue Chupe tras un gran centro de Víctor García en la falta lateral. Tercer gol del Málaga en acciones a balón parado, ya era hora de sumar otro más en este casillero. Único centro acertado del equipo en todo el partido, quizás una de las tareas pendientes del Málaga esta temporada, que no está siendo muy acertado desde el centro lateral. Tercera asistencia también de Víctor García, que estaba completando un buen partido hasta el momento con esa acción que he comentado antes de sacar la acción de Peter Federico en el segundo palo, y un gran gol de Chupe en el movimiento previo al remate. El Málaga se asienta con un 3-1, y sobre todo yo creo que la sensación de ese partido controlado en esos 10 minutos que pasan del 45 que inicia la segunda parte al 55 que es previo a la expulsión de Víctor García. El Valladolid apenas da 29 pases, 0 tiros a puerta, comete 3 faltas. Estaba prácticamente el equipo de Fran Escribá con la sensación de que ese gol le había terminado de hundir. ¿Qué pasa? Que tras la roja, tras la acción de Víctor García, llega una psicosis al Málaga que yo rara vez he visto en este equipo, y sobre todo desde la llegada de Funes. Una vez el Málaga recibe esa tarjeta roja, la quinta de la temporada, por cierto, el equipo se acula. Y no porque el Valladolid te obliga a ir hacia atrás, sino porque los propios jugadores tienen una sensación de que tienen miedo a perder ese resultado, y además todavía con mínimo 30 minutos de partido y no es capaz de salir para amenazar, que es lo que hace que el Valladolid no te acabe encerrando tanto. El Valladolid empieza a asociarse, sobre todo por banda derecha, como he comentado, Alejo empieza a soltarse muchísimo en ataque, Chucky, Peter Federico en esas caídas le hacían mucho daño al Málaga, y es verdad que Rafita en esa primera acción defensiva, podríamos decir, aguanta bien, pero la ayuda para cubrir a Iván Alejo en la llegada de segunda línea siempre llega tarde. ¿Qué provoca esta acción de llegada tarde? Que el Málaga acaba cometiendo muchas faltas en los laterales, y ahí es donde llega la acción, por lo menos, del gol del empate, que yo creo que tiene muchas defensas, muchas mejoras, porque el Málaga ya sabemos que es un equipo que defiende malas acciones a balón parado, y ayer Rafa comentaba que no sabía, o que le quería preguntar a Funes, perdón, que por qué defendía tan cerca de la portería, y yo es una pregunta que también me parece muy interesante, porque el Málaga es un equipo que además de defender mal la opción de balón parado es bajito, defendiendo tan cerca de la portería le da la opción de Chucky de meter un balón tenso que pasa como en el gol, que toque quien toque se convierte en una acción de peligro, y también que el Málaga cuenta con un portero que sabemos que es buenísimo pero que sufre mucho en la acción de balón parado. Por ejemplo, recuerdo el partido en Anoeta donde el Sanse le tira varios córneres olímpicos porque es consciente de que Alfonso Herrero sufre en los centros, sobre todo altos, y ahí quieras que no, el Málaga sufre mucho, y ahí te planta lo primero de defender tan hundido. Alfonso Herrero, que defiende siempre muy bajo palo y no le da esa opción a la defensa de ayudarlo y salir hacia el balón. Y también que hay la misma cantidad de rematadores que de defensores. Y eso habla mucho del Málaga y de la desconcentración que tenía en ese momento por esa psicosis tras la roja y que acaba haciendo el 3-2 y posteriormente el 3-3.
Y terminamos con el final del partido. Decepcionado con los cambios, Pablo, sería mi titular. Con los cambios que propone el entrenador, que yo creo que no les salen, pero también con la actitud y con la manera en la que entran los jugadores al partido, ¿eh?
Totalmente, Juanje, con ambas, porque me parece que Funes en varios de esos cambios no está acertado. Quizás Es verdad que durante toda la temporada hemos dicho que el Málaga, tanto en la época de Sergio Pellicer como en la que acaba heredando Juan Francisco Funes, no tiene un banquillo muy amplio, pero me parece que una vez en este partido te ves con uno menos, me parece que tiene varias piezas y que siempre acaba decidiendo, por lo menos, y aquí hablo de mi opinión, la que yo no hubiera dado entrada. Para mi punto de vista no estuvo atinado. Primero, el cambio de recio me parece... a mí no me terminó de convencer porque Montero no estaba haciendo mal partido, la acción del gol podía estar mejor, pero me parece un cambio que te delata a la hora de querer ser demasiado seguro, la que diríamos coloquialmente, un recio que estuvo blando, que tuvo un 20% en los duelos, solo un 63% de precisión en los pases, que provocó 8 pérdidas al central, muy nervioso en esa segunda parte. El cambio de Joaquín, que es el único que no le juzgo a Juan Francisco Funes, porque me parece que fue un cambio forzado y además me parece que el Vasco fue de lo poquito salvable de los cambios. Una Díaz Niño que estuvo muy muy perdido, que solo da 8 toques de balón en casi 30 minutos de juego, un tiro y es prácticamente en el minuto 90, cero amenaza en ataque, y yo creo que la entrada de Adrián Niño se entiende únicamente porque querer amenazar un poco al Valladolid a la espalda, un poco de querer lanzar algún balón largo y que Adrián Niño lo pelee para intentar amenazar un poco el espacio, pero no lo consigue en ninguna de esas acciones. Yo ahí creo que era uno de los cambios que hubiera cambiado. Desde mi punto de vista era un partido que estaba mucho más para Eneko Jauregui, para un delantero que tuviera esa capacidad de aguantar el balón, de darle tiempo a los compañeros a que se coloquen en posiciones para recibir el balón, y Adrián Niño demostró que no es ese tipo de delantero, y un Eneko Jauregui que estaba en el banquillo, que si no recuerdo mal no llega prácticamente ni a calentar, te podría haber dado otro puntito quizás de intensidad. El cambio yo creo que más se ha criticado, tanto ayer creo que lo criticaste tú, Juanje, como en redes sociales, que es el de Rafa Rodrigo, un Rafa que entra, yo creo que entra desorientado al partido. Son 17 toques de balón, participa bastante en lo que es la creación del juego, pero está muy, muy poco acertado. 55% de la precisión de pases, 7 pérdidas, 2,5 en duelo. Es un Rafa que es muy gris respecto al que conocimos en esa etapa goleadora que le dio al canterano sevillano. Y Juanpe, que no estuvo mal desde mi punto de vista, es verdad que tiene la acción de la falta del 3-3, que ya podríamos entrar en otro debate si es falta o no, pero yo aquí creo que tampoco hubiera dado entrada a Juanpe, quizás demasiado arriesgado yo hubiera sido en este caso, porque le hubiera dado entrada a un jugador como Aaron Ochoa, buscando lo mismo que Eneko Jauregui, un jugador que cuando tenga el balón no lo quiera soltar rápido. Aaron Ochoa es un jugador que tiene esa capacidad de aguantar el balón, de darle tiempo a los compañeros para que se ofrezcan, para que suban su posición, para intentar amenazar un poco al Valladolid. Yo creo que aquí a Juan Francisco Funes le salieron cruz prácticamente todos los cambios, y eso se nota en que el Málaga a partir del 3-2 se olvida de atacar. El Málaga en esos 40 minutos que está con un jugador menos solamente completa 103 pases, son 2 pases cada minuto, que es una cifra bajísima. En ese tramo también solo completa 2 tiros, ninguno de ellos a puerta, pero es que además los tiros son en el minuto 90, el de Adrián Niño en la acción que saca rápido el Málaga, y en el minuto 94 ya con el empate a 3, un remate de cabeza de Murillo que sale fuera. No tienes ningún centro, como he comentado antes, no tiene ninguna acción de saque de esquina, y al no amenazar lo que hace el Málaga es que el Valladolid no se tenga que preocupar de defender y tenga esa opción de acorralarle prácticamente teniendo que despreocuparse de la defensa. Y ya la acción del 3-3 llega en una acción que cualquier persona que escuche el pizarrón toda la semana se la sabe, porque todas las semanas comento que el Málaga es un equipo que se desangra el balón parado, en los centros sobre todo, lo comentamos Lucía y yo, recuerdo que subimos el vídeo al canal de WhatsApp, que cualquiera que lo viera sabía cómo se podía llegar al empate, que el Málaga era un equipo que en el balón, en el centro lateral, sufre muchísimo. Pues ya son 18 goles de los 34 que llevan encajado el Málaga, el 53% llegan desde el centro lateral, y no es casualidad, porque los equipos tienen muy estudiado esto, y el Valladolid en todo el partido realiza 34 centros, que es una cifra bastante alta y que demuestra que se buscaba la debilidad del Málaga claramente a la hora de defender su propia área.
Totalmente, ¿eh? Llegaron a balón parado, pero hubo peligro y perfume de gol en muchas de esas acciones. Pablo Martín, un abrazo, compañero. Gracias por el pizarrón y nos escuchamos ya preparando ese duelo ante el Huesca.
Un abrazo, compañero. Es un placer.